hoy es día de columnistas, hoy día miércoles, ya el miércoles pasado, no lo tuvimos en el estudio porque sus obligaciones profesionales lo trasladaron a otro lugar de la Patagonia, lo tuvimos vía telefónica, pero hoy lo tenemos aquí en el estudio.
Bueno, estuvo, sí. Y no tenemos a cualquier columnista acá. No.
Es una estrella de la televisión.
Se fue obviamente a cumplir sus responsabilidades, a enseñar y también a ser jurado, ya por ahí nos va a contar un poquito qué estuvo haciendo. Pero bueno, nuestra columna nacional a la carta tenemos en este año, que está inaugurando su participación con nosotros, a Carlos Martinic, que bueno, ya reconocido.
Ponele que reconocido. ¿Cómo reconocido, están?
¿Cómo andan,
buenas
Carlos?
Tardes. Espectacularmente
Buenas
tardes. Ando.
Bueno.
Ya de nuevo en Río Grande, por suerte. Ya extrañaba Río Grande.
¿Extrañas cuando te vas?
Sí, extraño Río Grande, la verdad que a mí me gusta mucho estar acá, así que extraño cuando estoy por otro lado. Igual en Comodoro, viste, tanto viento, te cansa, es como que mucho peor que acá, así que querés volverte enseguida.
Está bien.
No, pero joya, la verdad que unos días muy lindos ahí en un congreso de gastronomía, después participando, como decía la Peco, en algunas propuestas gastronómicas de la ciudad y concursos de... Hicimos así tipo un concurso de cocina en vivo, espectacular, muy bueno. Y después uno de empanadas, que tremendas.
Ajá. Sí, nos contaba fuera de micrófono que la elegida o la ganadora fue una empanada de pulpo, ¿puede ser?
Claro, sí, la lógica era hacer empanadas con cosas de Comodoro Rivadavia. Ah. Entonces una señora hizo unas empanadas de pulpo que eran, pero una locura.
Tremenda.
¿No te igual después de la onceava empanada que probás, te cuesta un poquito como descifrar el sabor de cada uno?
¿No te pasó la receta de la empanada?
Estaba dentro de... porque tenían que darnos las recetas y, digamos, después la degustábamos. La receta, la inspiración, la historia que viene detrás de la empanada, como la origina, etcétera.
Podríamos hacer una juntadita y empanadas de pulpo.
No, yo pensaba un concurso de empanada riograndense.
Ay, bueno, sí, pero bueno.
Podríamos hacer ahí, vamos a empezar con algunos concursos. El próximo jueves a la carta, la gente que quiera traer empanadas,
digo, claro,
serán evaluadas.
Sí. Las evaluamos acá somos cuatro.
Un premio vamos a conseguir y sí, pueden venir a traer sus empanadas.
Y además de la elegida o la ganadora, ¿qué otra variedad hubo en el concurso?
Una que me gustó mucho a mí, digamos, mucha empanada de cordero, mucha con frutos de mar, digo, por la lógica de la Patagonia. Pero una que me gustó mucho a mí, no sé si ubican las papas rellenas chilenas, que es digo, una empanada hecha con masa de ñoqui. Sí, bueno, entonces, digamos, ¿no? Bueno, otra gente le dice bomba de papa, los que tienen ascendencia española le dicen bomba de papa. Los que tenemos
sorpresa
un poquito...
Sorpresa de papa también le dicen.
Ah, no, esa no la conocía. Sí. Bueno, para mí la papa rellena. Pero bueno, esta en particular estaba rellena de carne de cordero ahumado. Una locura.
Uy,
era.
No, qué bueno.
Qué bárbaro.
Era una explosión al paladar. Pero bueno, no vamos a hablar de empanadas hoy. No sé por qué terminamos hablando de empanadas.
No sé cuál es el tema de hoy de Carlos.
¿Saben qué fecha estamos el viernes?
17 de marzo.
Por supuesto.
17 de marzo, muy bien. Dejá de buscar en el calendario.
No, no, para no errarle.
No, no vale, Peco, porque vos me preguntaste ayer. ¿Y qué es el 17 de marzo?
Viernes.
Viernes, perfecto. Sí. Y es un viernes muy especial para todos los que nos gusta una bebida en particular.
Sí, la cerveza.
La cerveza, porque es...
Y es un santo irlandés, que no me acuerdo el nombre.
San Patricio.
Saint Patrick. Muy bien, muy bien.
¿Qué seríamos nosotros sin...?
Yo nací un 17 de marzo, cumplo los años ahora el viernes, pero no me llamo Patricio. Yo en mi familia se estilaba de ponerle nombre de así, alegórico.
No te querían tan alcohólico.
No me querían tan alcohólico, entonces Fernando Antonio me pusieron. Nada que ver con Patricio, pero bueno.
Bien, perfecto. Bueno, San Patricio, la cerveza. Dicen por ahí que en realidad... se festeja San Patricio porque San Patricio habría enseñado a los irlandeses a destilar bebidas alcohólicas, pero la otra tradición que yo le creo más, estamos justo en cuaresma y entonces en la cuaresma no se puede tomar alcohol, entonces aprovecharon y pusieron San Patricio para hacer una interrupción en el ayuno cuaresmal, ¿no? Pero bueno, es como las tradiciones ahí que tenemos.
Estuvieron pillos.
Sí, estuvieron súper pillos. Súper interesante las historias de las cervezas a lo largo de los años, ¿no? ¿Conocen alguna cerveza? ¿Cuál es tu favorita, Sam?
La mía es la IPA y la roja. La roja en todas sus variedades.
Muy bien.
Viste que ahora es como abrís un abanico de cervezas.
Yes.
Vos vas a la cervecería y tenés una carta, viste.
Sí, antes solamente rubia.
Ahora hay trigo.
¿A vos cuál te gusta,
Peco? Aparte, dentro de la rubia tenés variedades, sí, dentro de la roja también. Y a mí yo la roja me gusta más.
Muy bien,
pero no sé bien cuál.
Digamos, vieron que el color va siendo como la graduación alcohólica, el higo, etcétera. Digo, las rubias son como más suaves, las rojas intermedias, las negras como más fuertes. ¿A vos, Fer?
No,
¿te gusta
yo,
la cerveza?
Sí, no tomo mucho por una cuestión de salud, que no puedo tomar mucha cerveza. Me gusta, pero yo la Estelita mi preferida.
Muy bien. ¿Con limón?
No, sola.
Ah,
sola.
No, porque viste que la Estela se acostumbra como con la rodajita.
No,
de
la otra.
Ah, la Corona.
La mexicana. Oh.
Claro. Perdón, estamos tirando mucho chivo.
Vamos. Bueno, no pasa nada.
Suprimimos esta parte, la borramos. Che, bueno, no, pero bueno, el tema acá, la cerveza, digo, bueno, hay mucha tradición, vos decías, de la salud. También hay una experiencia ahí del siglo XVII, de unos monjes tibetanos que hacían ayuno con cerveza. Como no podían comer por tiempo de cuaresma,
el
qué sé yo.
El pedalín que tenían esos pibes.
No, claro, como no podían comer nada sólido y el agua no alcanzaba para suplir los nutrientes de la comida, empezaron a elaborar cerveza, claro. Y solamente consumían cerveza durante los 40 días de la cuaresma.
Eran unos jodones varos.
Impresionante. Hace un par de años un periodista estadounidense agarró y hizo la prueba. Dijo, bueno, yo voy a hacer el ayuno cuaresmal de estos monjes tibetanos. Y resulta que funciona. Digo, solamente tomando cerveza. Ajá. Incluso este periodista dice haber bajado 11 kilos. Digo,
mirá.
Y mejorar mucho su calidad de vida.
Ah, bueno.
La cerveza. Voy a hacer ese trabajo de investigación.
Muy bien, claro. Sigamos investigando y podemos probar. Sí. Tipo, todavía nos quedan un par de días de cuaresma como para ver si llegamos a bajar unos kilitos y bueno, y de paso brindamos un poco unos drinky.
11 kilos menos me vendrían, perfecto.
Bueno, si vos lo decís, cada uno elige lo que hace con su cuerpo.
Siempre viene, bueno, bien eso y bueno, ayuno con cerveza parece una buena opción.
Sí, no, está espectacular.
¿Sabes qué? Dicen que ese es el sonido del amor. Cuando haces la lata, dicen que ese es el sonido del amor.
Bueno, no sé si tanto. No, yo no soy muy fan de la cerveza, voy más por las negras igual, la cerveza negra, que está piola. Me gusta así como la cerveza más fuerte, más intensa. Pero bueno, hablando de cerveza, digo, ¿con qué se hace la cerveza?
Con lúpulo y cebada y trigo.
Lúpulo, muy bien. El lúpulo, así como el ingrediente clave de la cerveza y el lúpulo, que incluso tenemos en la Patagonia, la fiesta nacional del lúpulo, que no me acuerdo ahora la fecha.
En
pero
febrero.
Bueno, sí, en febrero.
En febrero es y se hace ahí en San Martín de los Andes, creo.
Sí, por esa zona ahí. Que claro, la lógica es, bueno, con el lúpulo se hace la cerveza, pero yo ahí les traje algo.
Claro, que yo tenía curiosidad
un
de qué
ramito
trajiste.
Trajo, vamos
pero no de violeta, como la mona.
No, es un ramito de flores.
¿Cómo?
Un ramo de flores, sí, escuchaste bien, un ramo de flores que crecen acá en el patio de todas las casas fueguinas.
Ajá.
Es una flor que se llama milenrama o ramito de novia. Para los que no nos están viendo, después la publico en redes sociales, así la vemos. Pero la milenrama es una planta que no crece más de 30 centímetros de altura. Tiene una rama floral, que tiene una vara floral, que tiene muchas florcitas chiquititas. Y como son todas chiquititas y pegadas y de color blanco generalmente, le llamamos ramito de novia, así vulgarmente, acá en la isla de Tierra del Fuego. Y resulta que en los países nórdicos, ante la ausencia del lúpulo, la milenrama fue la primera planta que se utilizó para hacer cerveza. Sí. ¿Sabían eso?
No.
Bueno, todos juntando milenrama en su casa. Bueno, buena cerveza.
Ahora escasez de milenrama.
No. Los viejos con la guadaña. A la milenrama ahora.
No, es súper interesante porque a veces uno dice, bueno, toda la gente que elabora cerveza acá en la provincia, generalmente como que se trae el lúpulo de no sé dónde, cosechado de no sé qué cosa. Para
y lo teníamos acá.
Bueno. Les comento a todos los elaboradores de cerveza que están por ahí, intenten probar hacer cerveza de milenrama, que es muy interesante, una propuesta distinta, sería súper fueguina, y dicen que es muy sabrosa, yo todavía no la he probado, hoy empecé a recolectar las milenramas para llegar al viernes, no, mentira. No, pero bueno, es muy interesante esto, ¿no? Aprender, digo, que decíamos un poquito en el congreso gastronómico este en el que estaba participando, hablábamos de esto de la gastronomía sostenible, la gastronomía sustentable, que es el nuevo auge gastronómico, que tiene que ver con esto, ¿no? Todo lo que consumimos tiene que ser de los alrededores. o digo, aprovechando los recursos del alrededor para poder emitir menos carbono a la atmósfera, uh-huh. para digo, porque el tema de los transportes, uh-huh. para poder aprovechar los recursos del entorno. Y bueno, está buenísimo esto de que aprendamos a conocer también lo que nos está rodeando. Y bueno, en este caso, la Milenrama, que nos puede dar una cerveza como para brindar el finde. Para San Patricio.
Mirá, o sea, vos, acá todavía no hay ningún productor de cerveza que tenga algo hecho con Milenrama.
Que yo sepa, digo, cerveza de Milenrama, ninguno. Digo, hay algunos que han ido incorporando como productos fueguinos uh-huh. en las cervezas, qué sé yo, el coirón, calafate, qué otra cosita ahí por ahí, esperá.
Flor, el farolito, ¿cómo se llama?
El farolito chino, sí, también. El farolito chino está buenísimo para licores, también otro día hablamos de licor de farolito
Habían,
chino.
Creo que destilado en barricas de uh-huh. madera de lenga.
Sí, tal cual. Bueno, estamos haciendo como esos intentos de fueguinizar
la birra.
Que está genial. Digo, uh-huh. está bueno también saber que, bueno, si no conseguimos lúpulo, salgan a cosechar Milenrama que crece a montones claro. por todos los campos de Tierra.
Doña, ¿no me da sí. una Milenrama?
Sí, sí. Digamos, la obtención de la cerveza es distinta. La Milenrama tiene un aroma mucho más floral. Digo, no es tan amarga como el lúpulo. Entonces, uh-huh. Tiene un sabor súper distinto. Pero súper interesante también. Y si no, también la pueden usar para cocinar. Así que tranqui. Sí.
¿Por ejemplo, en qué
tipo? En ensalada. Agarrar las hojitas, hojitas y flores de Milenrama en ensalada con lechuga, tomate, queda espectacular. Mm.
No como así. Aromatizante o ese tipo de cosas, como otras cosas.
¿Sabés
no?
que están haciendo el intento en Ushuaia? Hay unos emprendedores que están haciendo hidrolatos de Milenrama. Los hidrolatos son así como esencias muy, muy concentradas. Generalmente Ajá. se utilizan en coctelería. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, la esencia de vainilla que usamos para los postres, es un hidrolato, porque está hecho a base, digamos, de alcoholes, etcétera. Entonces, bueno, la lógica del hidrolato es esto, una concentración muy fuerte del sabor en una pequeña uh-huh. gota de esencia uh-huh. y se utiliza mucho en lo que es coctelería hoy. Y ya hay intentos de hidrolatos de Milenrama que quedan buenos también.
La otra que se empezó a usar es el ñire para los destilados de gin.
Sí, el ñire es mi favorito. Tengo en casa kilos y kilos de ñire, lo uso para todo.
Mira vos.
Pero no solamente para el gin, para la repostería, claro. cocinamos, hacemos de todo con ñire. Uh-huh. Sí.
Sí, bueno, lo que tiene Charlie es eso, que él hace muchas recetas con cosas que por ahí... El otro día hiciste miel de...
Diente de león.
De diente sí, de león. Sí, sí, sí. Con un montón de bueno de cosas que por ahí él tiene más acceso en su jardín mismo, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo digo, en casa no tengo animales a propósito. Hay mucha gente que me dice, ah, podrías tener un perrito, qué sé yo, pero yo... No, vacas tampoco. Me vendría bien, porque con lo que está de cara los lácteos...
No, claro,
capaz. Podríamos hacer manteca, todo casero. Pero bueno, no, digo, yo intento de que en casa no hayan animales para esto, ¿no? Para priorizar que el entorno sea ecoamigable... y poder utilizar todos los productos de la tierra que me regala el jardín, ¿no? Así que, joya. ¿Alguna bueno. duda? ¿Pregunta? No. ¿Qué más queremos saber? Yo, me si dijeron yo, no. que hay una pregunta pendiente.
No, no, la pregunta pendiente. Yo tengo una pregunta y una inquietud. La pregunta es la siguiente, que decíamos, hablábamos el otro día, ¿por qué uno con tan poquito arroz rinde tanto cuando se cocina? ¿No? Cuando sí. uno hace la cocción del arroz, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa con el arroz que... con una poca cantidad pueden comer, digamos, un número de personas importante, ¿no? ¿Cuál es el secreto de que el arroz rinde tanto?
Sí, en realidad pasa con todos los cereales, digo, porque no solamente el arroz, sino la quinoa, la chía, digo, todos los que son cereales tienen como esta capacidad de absorción muy grande, entonces duplican, triplican, cuatriplican su tamaño según uh-huh. según el cereal del que estamos hablando.
Como los pochoclos, ¿viste? Que pones un puñadito y te
Ah, sale... claro, sí.
Claro, también.
Parva.
Por supuesto, el maíz también es un cereal. Entonces, digo, está bueno como reconocer eso. Bueno, el tipo de ingrediente nos va a dar como cosas distintas. Uh-huh. El trigo, por ejemplo, si yo hidrato el trigo, también se va a hinchar el trigo. Pero, digamos, la diferencia es que cuando lo molemos se transforma en una harina y esa claro. harina ya no se infla.
Claro.
¿No? Entonces nos pasa lo mismo con el arroz. La harina de arroz, que se utiliza mucho en la cocina oriental, justo.
Claro.
Gracias
claro.
a la música.
En realidad sí. la harina no se infla, sí. sino nos infla.
No, también digo, hay procesos en los que activamos las levaduras naturales que claro. tienen los cereales que logran como que se hinche la masa, digamos. Todo el tema de las masas madres hoy que está así como súper de moda. Pero de alguna manera los cereales tienen esto, digo, según como uno los prepara van a aumentar, triplicar, duplicar sus tamaños o van a quedar como así, sequitos.
Bien. Pero... bueno, y la inquietud es la siguiente. Yo los otros días estaba mirando uno de estos canales gastronómicos, que hay, el canal Gourmet, más concretamente, y apareció un segmento que conduce Juan Manuel Herrera, un reconocido chef panadero. Bueno, que el tipo va recorriendo el país y va mostrando los distintos tipos de alfajores que se fabrican en el país, desde los industrializados hasta los netamente artesanales.
Bien.
O que se fabrican a gran escala o a baja escala. Mirando el programa se me ocurrió, digo, ¿cómo será el alfajor o cómo podría ser el alfajor fueguino? Porque viste que el cordobés tiene la masa especial que lo caracteriza, el santafesino es el de las tapitas con el dulce de leche en el medio, qué sé yo. Parecería como que cada lugar tiene un alfajor que lo representa, ¿no? Yo desde mi más absoluta ignorancia no sabría ni cómo... Por eso, la inquietud es, no para que vos me digas acá, no, pero porque por ahí...
En si tu no casa, vendo la receta.
No, pero por ahí en tu casa, si en un momento de ocio se te ocurre, ¿cómo te imaginarías que podría ser el alfajor fueguino? A mí la primera cosa que se me ocurrió que podría tener... el alfajor fueguino, como para que lo identifique del resto de todos los alfajores, que sea de forma triangular.
Sí.
Porque la provincia tiene es un triángulo, ¿no? O sea, la forma de la provincia de Tierra del Fuego es un triángulo. Entonces, sí. En vez de ser un alfajor cuadrado o redondo, que sea triangular, por ejemplo.
Discrepo.
Eso ya es una cosa que lo diferenciaría del resto.
Discrepo, la forma de la provincia no es un triángulo.
Bueno, de la isla de
Tierra del Fuego. La isla grande de Tierra del Fuego sí es un triángulo, pero la provincia, acuérdense que tenemos la Antártida, sí, la Malvinas.
Tenemos la Antártida.
Sería como rara. Claro, sería como un óvalo gigante.
Un alfajor medio raro sería.
Pero bueno, podría ser, nos representa mucho el tema de la partecita argentina de la isla grande, que es ese triangulito.
En realidad, si mirás, toda la provincia está hecha por rectángulos, ¿no? Porque, digamos, Tierra del Fuego está cortada casi a 90 grados. La Antártida es un triángulo, las Malvinas tienen una forma triangular en algunos puntos.
¿Dónde?
Fíjate ahí en Puerto Argentino, si más o menos lo cortás, te da un triángulo, pero con mucha imaginación en el medio.
Y la Shetland y todas esas, ¿qué hacemos? La Shetland, Orcada.
La hacemos triángulo. Fue
Georgias. Acordate. Bien. El arco de las Antillas.
Bueno, para representar solo Ushuaia, Tolwyn y Río
Grande. Ahí vamos con un triángulo.
Vamos con un triángulo.
No, está piola, digo. Me gusta la idea del triángulo.
Después lo demás, digamos. Cómo es la masa, también, qué relleno tendría, también qué cobertura.
La bandera provincial marca el triángulo de la Isla Grande.
Exactamente. Digo. O sea que... más allá de la forma, digo, bueno, después no sé, lo demás, no, soy un ignorante total, ¿viste? ¿Cómo tendría que ser la masa? ¿O con qué relleno? ¿O con qué cobertura? ¿O cómo tendría que ser?
Después, bueno, a ver qué es lo que queremos representar en ese alfajor, porque si decimos, por ejemplo, si queremos representar en el alfajor a los pueblos originarios, tendría algunos sabores. Si queremos representar en el alfajor a... los pioneros fueguinos tendría sabores muy distintos, porque, por ejemplo, me imagino, ¿no? En pueblos originarios uno puede poner el sabor el ñire, el calafate, etcétera. En pioneros fueguinos un dulce de leche de oveja, algo así como más jugado con el tema de los rubarbos, digo, estas cosas que trajeron los pioneros. Y si queremos un alfajor como un poco más de nuestro tiempo, una placa de video adentro, no me entiendo.
Pero, con un chip.
No, en el cual te hace imaginar que estás comiendo un alfajor.
Con código QR y alfajor.
Bien del proceso de industrialización. Claro. No, pero bueno, también hay que ver, digo, porque bueno, justamente estamos con este tema de, bueno, ¿qué es la identidad fueguina? Toda esta construcción, esta sumatoria de cosas, es súper interesante ver cómo la vamos mezclando y también cómo se va construyendo gastronomía a partir de esto, porque parte importante de toda cultura es cómo comemos. Uno cuando conoce un país, yo soy de esas personas que cuando viaja a otro lado busco la comida más tradicional e intento probarla, porque ahí es donde verdaderamente conoces mucho de la cultura, digo, porque si comemos tiramisú en todos lados, triste.
Cada provincia, cada lugar tiene su fruta, sus hortalizas, sus cosas que crecen ahí nada más. Sí. Bueno, no nada más, pero por ahí se dedican.
Sí, pero
más
lo más
eso.
Típico, por ejemplo, en los antiguos la cereza.
Claro.
En, A ver qué otra.
En Bariloche te
llueve. Los arándanos en San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Claro, sí, tenés, sí. Tenés cada lugar. En Tandil, todos los alfajores son de salami y queso, ponele, una cosa así.
Ponele.
Claro,
no,
ponele, claro, sí. Vos cortás una rama en Tandil y es un salame, básicamente. Claro, claro.
Alfajor salado.
Claro. Sí, un pan dulce ser, salado, como bien. Hicieron la otra vez.
No, no, no es pan dulce. Es
bueno, pan salado. Claro. Pero la pan forma de pan dulce.
Sí, si es salado, no es pan.
Señor, por favor.
Un panetone. Ahí te das cuenta que
un panetone salado. Yo, te
a una cree. Sopa se me quema, olvídate.
Sí, ya sabemos.
Olvídate. Es claro. Así.
Bueno.
Bueno, vieron que vamos avanzando, les voy trayendo. La vez pasada por audio, hoy les traje florcita. Capaz que la semana que viene viene algo rico.
Ay.
No prometo nada. Che, bueno.
A mí no me promete más porque yo siempre claro, claro. Le paso factura, ¿viste? Claro, después cuando lo veo.
Está bien.
Y cuidado ahí.
No, muy bien. Bueno. Muy bien.
Muchas gracias, Carlito.
No, gracias a ustedes. Sí, por favor, el viernes, todo el mundo tomando una cerveza, ¿no? Uh-huh. San Patricio, hay que festejar.
Si manejen,
sí.
Lo tomen.
Claro.
Sí, pero bueno, quédense obviamente. En su casa y tómense una
claro,
cervecita.
Sí, claro. Seguro.
Juntada en casa y cerveza en casa. Y si salen, un conductor designado, alguien que no tome alcohol o no le guste.
O tomamos un taxi.
O sí, claro. O vamos en taxi. Sí, hay un montón de opciones. Pero sí, obviamente, si van a tomar alcohol, no vayan a manejar.
Y bueno, y todos los que quieran empezar la dieta de la cerveza, nos avisan.
Claro.
Los vamos chequeando.
Sí, vamos a hacer un seguimiento.
Vayan al médico, por
vamos
favor.
Vamos a hacer un seguimiento, pero sí, primero vayan claro. a la
primero
la
un prequirúrgico tiene que hacer, así que, bueno. Gracias, Carlitos.
No, de nada.
Carlos Martinic en el Espacio Nacional de la Carta, el próximo miércoles seguramente va a estar con nosotros nuevamente.